Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este gremio deportivo que hemos denominado Gremio Deportivo El Regreso. Hoy hablaremos en esta noche de lunes, ya casi martes en tiempo de la Ciudad de México, del cierre de la Liga MX después de la jornada 15, cómo se perdieron los equipos rumbo a la fase final. Primero al famoso repechaje que le encanta a uno de nuestros invitados. Y finalmente, también tocaremos tema de la Champions, porque el día de mañana y pasado estarán jugándose las vueltas de este torneo de clubes a nivel Europa. Pero antes de entrar en materia, pues vamos a recordar a la gente que nos pueden seguir este podcast a través de Spotify y Amazon Music, además de otras plataformas como iHeartRadio. Y también estamos completamente en vivo a través de Facebook. Pueden mandar sus comentarios y estaremos hablando y al pendiente de todo lo que nos generen y nos comenten ahí para también ponerlo sobre la mesa. Y ahora presento a mis compañeros. En primer lugar, a Jürgen, quien de nueva cuenta se encuentra aquí con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Mi querido Ricardo, también Álvaro, amigos y compañeros, un gustazo en este regreso, un regreso para estar más seguido que como hemos estado últimamente, definitivamente. Y bueno, también pues un gran saludo a toda la gente que nos va a escuchar, que nos está escuchando, que apenas va entrando y que nos va a escuchar, porque pues este podcast va a estar ahí, va a quedar grabado. Y bueno, nada más decir yo previamente antes de iniciar y de continuar que pues estoy contento como siempre de toda la actividad que tenemos en el deporte, que esto nunca duerme.
Y pues sí, aquí estamos para hablar los 365 días del año y ya lo vamos a estar retomando cada semana para platicar con respecto a lo que acontece en el mundo deportivo. Álvaro, ¿cómo te encuentras? De nueva cuenta, bienvenido a este tu espacio.
Hola Ricardo, ¿cómo estás? Un gustazo, Jürgen. La verdad es que me emocionó mucho el que hayamos coincidido otra vez y hayamos propuesto regresar, y esperemos, como dijo Jürgen, que esto sea más seguido. Y bueno, qué mejor que platicar de los temas que más nos gustan a estas horas de la noche, por supuesto, ya para ver lo que va a ocurrir mañana y, por supuesto, la siguiente semana, porque tenemos ahí dos temas muy interesantes.
Y ya ahí la gente podrá ver la gorra del Santos Laguna que trae Álvaro en esta oportunidad.
Por favor.
En honor a nuestro Juan Carlos, que ya después va a estar acá, pero que no pudo asistir por ciertas cuestiones, pero en honor también a nuestro Juan Carlos, a nuestro amigo Juan Carlos Turrubiates.
No, que quede pues pendiente hablar de la Liga Santos, Mexicana de Béisbol.
No es del Santos, pero es sí del mismo estado, de los zaraperos de León. Saltillo.
Claro.
Bueno, vamos a entrar en materia con respecto a los temas que nos atañen el día de hoy. Primero vamos a tocar el tema de la Liga MX. Una liga donde después de 15 fechas, el líder absoluto de la competencia son los Rayados de Monterrey, tienen 34 puntos. Le siguen las Águilas del América con 30 y 2 puntos abajo, tanto Toluca como el Guadalajara. Estos cuatro eventualmente podrían estar entrando a la fase final de manera directa y evitar la ronda de repechaje, que es a un partido, a vencer o morir, en el estadio del 5 al 8 como locales. Y esas quintas, de la quinta a la octava posición, pues es León, Pachuca, Tigres y Cruz Azul, todavía obviamente con chances de que cambien en las últimas jornadas de posiciones. Y los últimos cuatro en este acceso al repechaje, pues ya Santos, Atlético San Luis, Atlas y Pumas. Ese sería el, pues digamos, lo que podríamos tener por ahora aquí en la mente con el equipo de, con estos dos equipos que van a estar compitiendo por tratar de regresar a la fase final. Ya habíamos perdido por un instante a Álvaro, pero bueno, ya lo recuperamos, ahí lo pueden ver en sus pantallas. También el equipo de producción nos apoya para ir haciendo los cambios pertinentes por si este tipo de situaciones se presentan con respecto a la tecnología. Jürgen, te pregunto a ti primero, estos cuatro equipos que están en la primera parte de la tabla, ¿Crees que se mantengan ahí o para ti cuáles van a ser los cuatro primeros lugares después de 17 fechas?
Ok, definitivamente creo que los dos primeros se van a quedar ahí, se van a... Es más, me atrevería a decir incluso que probablemente Rayados se quede como líder, aunque sí veo, vaya, el calendario del América no es del todo bravo, que digamos, y pero tampoco el de Rayados. Así que si acaso yo creo que esas dos primeras posiciones no van a cambiar mucho. Habría que ver qué es lo que va a acontecer posteriormente con el cuadro de Toluca y el cuadro del Guadalajara, donde sí creo que pueden haber ciertos cambios. Por ejemplo, si nos vamos a lo que va a presentar posteriormente el equipo del Guadalajara, si mal no recuerdo, va contra Cruz Azul, justamente un partido interesante, importante por cuestiones de lo que representan ambos equipos. Y con respecto al de Toluca, también de local va a recibir al equipo de Juárez. Ahí hagamos las conclusiones, qué equipo la tiene más complicada. Sobre todo, me da la impresión, y es obvio, ¿no? Que el cuadro de Cruz Azul es más que lo que representa el cuadro de Juárez, porque nos podemos meter a fondo, pero creo que ahí están los números. Entonces, creo que ahí sí puede variar un poco de lo que vaya a ser esos primeros cuatro. Por ahí, por ejemplo, también, incluso, porque yo estaba hablando solamente de Toluca y Guadalajara, que están ahí, pero yo no dudaría que posteriormente también se meta ahí en la pelea, uf, los dos equipos de Grupo Pachuca, ¿no? De los Martínez, que estamos hablando de León, y por ahí está el equipo del Pachuca. Quedan dos jornadas, queda esta y ya la última de la temporada regular. Abajo también están los Tigres, que quizás tienen en menor puntaje ahí alguna posibilidad, pero definitivamente yo solamente veo entre el Toluca y el Guadalajara, ahí podemos ver ciertos cambios. Y más que en Toluca y Guadalajara, en el tercer y cuarto puesto, es donde creo que por ahí podría haber un cambio, pero de las dos primeras posiciones, me da la impresión que así va a estar. Si acaso, si queremos meterle emoción, por ahí alguien le puede sacar el empate al equipo de Rayados para que el equipo del América... Pumas, hay que mencionarlo, que por cierto, Pumas, bravo, no sé si Pumas va a volver a ganar en esta temporada regular, pero por ejemplo, va con el equipo de Pumas y después va contra Juárez, recibe a Pumas y visita Juárez y el equipo de Rayados visita al Mazatlán y en este caso recibe al equipo de los Pumas, o sea, son equipos de los tanto del primer y segundo lugar que tú podrías verlos ganar, no son partidos bravos. A lo mejor para el de América sí por el tema del clásico, pero los antecedentes nos muestran que América sabe cómo ganarle al equipo de los Pumas, así que veo muy complicado. Para ya darle la opinión a Álvaro, yo creo que del primer y segundo no va a haber cambios.
Álvaro, ¿qué opinas?
Fíjate, yo coincido ahí con el comentario de Jürgen. Yo la verdad es que los cuatro que están en la punta están, los veo muy sólidos. Evidentemente el Monterrey por la ventaja que tiene y por la ventaja que construyó durante las pasadas 13 jornadas, porque hay que recordar que bueno, tiene dos derrotas de forma consecutiva, pésimo momento, eso sí, para el cuadro regiomontano de enracharse negativamente ya en el cierre del torneo. Sabemos perfectamente que la Liga MX es un torneo donde, pues, donde te metas, que clasifican todos, pues tienes posibilidades. Y es cómo cierras, es más, cómo cierras el torneo que cómo empezaste o lo que cosechaste anteriormente. Entonces, a pesar de ello, yo veo al Monterrey situado en primera posición, el América muy firme, Toluca por el calendario, no creo que se vaya a irse a repechaje. Evidentemente, esa posibilidad existe, porque ahí está León, que es el que está en estos momentos en repechaje más cercano. En la quinta posición, y el Guadalajara lo veo sólido, se mostró perfectamente en el partido anterior, justamente contra los Panzas Verdes, y se ha visto un Club Deportivo Guadalajara que va de menos, que fue de menos a más en el torneo regular, le alcanza para entrar dentro de los cuatro primeros, cosa que les beneficia mucho, teniendo en cuenta los antecedentes espantosos que tienen en el repechaje y a partidos de un solo, perdón, a eliminatorias de un solo juego. En cuanto a media tabla, por ahí observamos el cuadro del turco Mohamed, que tomó el barco, que ya lo tiene con dos victorias consecutivas, se estaba beneficiando por el tema de la zona de descenso, que no es descenso, de Querétaro, que de poderse incluso clasificar como tercer, como decimoterceros, ya en esta ocasión ya está en doceavo, pero ahí está apretando el cuadro del Puebla. Aquí el problema del cuadro universitario es el calendario que tiene. Sin duda alguna eso le puede afectar y a final de cuentas el cuadro de Pumas es débil. No descartemos que el Puebla se pueda meter otra vez a repechaje y sabemos lo que ocurre con Puebla y el repechaje en las últimas ocasiones, la fortuna que tiene desde los 11 pasos en las tandas de penales.
Rápido, nada más para unos datos aquí muy interesantes en cuanto a en lo que respecta a los antecedentes. Por ejemplo, si nos vamos con los cuatro populares, Chivas y Cruz Azul, en los más recientes cinco compromisos, el saldo es de tres victorias para la máquina por uno de Chivas y un empate. Tres victorias de Cruz Azul, una victoria de Chivas y un empate. Eso es en los últimos cinco partidos. Vámonos rápidamente al tema lo estoy buscando por acá, al tema del América, de América y Pumas. Ahí están, aquí ya lo tengo. En esta ocasión, pues bueno, América ya tiene tres victorias sobre una victoria del equipo de Pumas y un empate, ¿no? Muy parecido a lo que sucede con el Guadalajara, con el Guadalajara y Cruz Azul. Estos son solamente estadísticas, ¿no? O sea, todo puede cambiar. Y, por ejemplo, el cuadro del Guadalajara ya lo ha demostrado últimamente, sobre todo en este torneo con Paunovic, muy interesante lo que ha sucedido con el Guadalajara, que si ha jugado bien o no, creo que es para un tema completo, pero ha sacado los resultados. Sí creo que es complicado para el cuadro del rebaño, pero, insisto, sí lo veo entre los cuatro primeros, pero no sé si como tercero o cuarto, ¿no? Que eso ya sería lo de menos. Bueno, lo de menos entre comillas, ¿no? Porque después habría que ver contra quién te toca y contra quién te toca cerrar o abrir o el rival, pero creo que sí muy difícilmente se va a mover estos cuatro lugares, muy probablemente veamos a los mismos ahí, si acaso alguna variación, pero yo creo que los vamos a ver a los cuatro.
No le digas eso a Ricardo, ¿eh? Porque le estás matando las soluciones. ¿O no, Ricardo? ¿Para qué está el Guadalajara?
No, por eso estoy diciendo, que lo veo ahí en los cuatro.
Sí, ahorita vamos con ese tema de los equipos populares de este país, y yo lo veo simple, lo de América y Monterrey, lo que ustedes mencionan. Ya la diferencia de puntos hace que sea prácticamente imposible que lo saquen de la zona directa. Bueno, de hecho el Monterrey ya no lo sacan. Y en el caso de Toluca, por el calendario, también está dentro, y para Guadalajara el partido clave es el próximo, porque reciben a Cruz Azul. En dado caso de sacar la victoria, pues pareciera que en automático se va a dar esta liguilla directa, ya que juegan contra el Mazatlán en la última fecha. De no ganarle al Cruz Azul, se abre la puerta tanto para Pachuca como León de poderse escalar en las posiciones, con el hándicap en contra para León de que cierran el torneo contra Tigres, y eso podría implicar también que pudieran dejar puntos en el camino y por ahí Guadalajara hasta pueda retomar esa cuarta posición en la última fecha. Pero bueno, al final de cuentas, yendo a esa pregunta, pues, ¿qué tanto le va a ir a los equipos populares, llámese Guadalajara, América, Cruz Azul y Pumas? ¿Cómo les va a ir en una eventual fase final? Considerando que tres ya están prácticamente, Cruz Azul está muy cerca, y Pumas es el único que se encuentra en la tablita. ¿Qué opinan de que vaya a ocurrir con estos cuatro equipos? Álvaro, empiezo contigo.
Bueno, yo creo que lo de Pumas, insisto, lo mencioné brevemente, lo de Pumas es no un arte de milagro, porque Mohamed llegó, ya acaba de cosechar sus primeros pininos, como se dice en el argot. Es el equipo más débil de los cuatro grandes, es algo que es inobjetable y que es innegable. Para ellos, e incluso Mohamed lo ha admitido en entrevistas, el objetivo en esos momentos es clasificar al repechaje. Ya de ahí, para ellos, en este momento, y como está el equipo, como estaba el equipo y como estuvo hundido con Rafa Puente Jr., para ellos ya es una ventaja. Posteriormente tenemos al Cruz Azul, que el Cruz Azul ahorita no está para aspirar más que para llegar la ronda de cuartos de final y quedar eliminado en estos momentos. Yo creo que quedar eliminado en cuartos de final para ellos está perfecto. A diferencia del Guadalajara y del América, creo que sus dos aficiones, cómo se han comportado ambos equipos en el torneo, da para esperar, para algo más, ¿no? Es a dónde vamos a llegar este torneo. Por ahí, evidentemente, en el caso de las Chivas, el trabajo que ha hecho su director técnico, incluso, no obviamente diferencias de nacionalidades totalmente diferentes, pero con técnico extranjero, ilusiona por ahí en este sentido a Ricardo Romano y a todo el gremio Chiva. El Guadalajara es muy buen equipo, es competitivo, y por ahí cuidado, porque si llega a escalar en tercer lugar, si hay el América y el Club Deportivo Guadalajara pasan de ronda, podría haber clásico nacional en semifinales, y ese sí va a ser un verdadero agarrón. Yo creo que el América y el Guadalajara tienen todas para poder aspirar incluso a una final. No sé si ganarla, pero sí a una final.
Jürgen.
Fíjate, ahorita que estabas hablando con el tema del Guadalajara, hay unos números interesantes que, por ejemplo, aquí se mencionan tres entrenadores muy particulares del Guadalajara. Evidentemente, Ricardo los va a recordar. Bueno, está Paunovic, que es el que está actualmente, José Luis El Güero Real y Matías Almeida, ¿no? Que son de los entrenadores, si no es que son los entrenadores que, ya me corregirá Ricardo, que han hecho, bueno, vamos a poner un asterisco a Paunovic, pero a José Luis Real y a Matías Almeida son de los entrenadores, quizá de los últimos, que han hecho más puntos con el Guadalajara en épocas recientes, no en épocas modernas, vamos a ponerlo así. Matías Almeida para el Clausura 2016 y Apertura 2016 hizo 28 puntos. José Luis Real hizo 32 puntos en el Bicentenario 2010. Y bueno, Paunovic lleva 28 puntos, los mismos que Almeida, pero con la diferencia de que a Paunovic todavía le sobran dos partidos, ¿no? ¿Qué hizo Almeida con estos 28 puntos? Cuando Guadalajara logra 28 puntos, según lo que nos dicen los antecedentes, o cuando están en ese, digamos que en ese rango de puntaje, Guadalajara logra algo en el torneo, algo protagónico en el torneo. Llámese un campeonato, en el caso de Almeida, y con José Luis Real por ahí, tengo entendido que hubo una racha de victorias muy importante, que estuvo muy cerca de superar un récord de el quien la... Bueno, creo que ahora es León, pero en aquel entonces estaba Cruz Azul antes que León. Tengo entendido que ahora es León, el de las rachas de victorias, antes de que ahora sea León, que ese récord lo tuvo León hace alguno, es el año pasado o hace un par de años, pero bueno, logró eso el Güero Real, y obviamente sin olvidar lo que hizo fuera de este torneo en la justa continental de la Libertadores. Pero, o sea, vaya, sí concuerdo, esto lo digo, lo menciono porque sí concuerdo en el sentido de que Guadalajara podría generar algo, una sorpresa, un campeonato, no creo, no lo sé, digo, no lo creo, pero no lo sé porque al final no tengo yo la certeza de si lo va a lograr o no, pero quién sabe, al final ya sabemos cómo es esta liguilla y tú con tan solo 15, 16 puntos tienes la oportunidad de ser campeón, ¿no? Entonces, bueno, sí, ahí está el Guadalajara. El tema de Pumas, yo creo que, yo lo decía de broma, pero retiro lo dicho, con lo que está pasando con el Turco Jet, ahorita el Turco está llegando o está aquí para, digamos que para darle estabilidad al cuadro de la universidad, no para, obviamente, evidentemente, conociendo la mentalidad del Turco, van a querer aspirar más allá, llegar a liguilla y aspirar a más, pero para mí, a como vienen las circunstancias del equipo universitario, creo que ya es un avance con que se estabilice el grupo, con que ponga orden en el vestidor el Turco Mohamed, que creo que lo está haciendo y eventualmente lo va a llegar a hacer. Y el torneo de Pumas, al Pumas competitivo, la garra Puma que tanto ha hecho historia, me da la impresión que la vamos a ver el siguiente torneo, ¿no? Y ahí sí vamos a ver un Pumas muy competitivo. El tema de Cruz Azul se me hace similar en el sentido de que también llegó un nuevo entrenador para estabilizar el vestidor, para estabilizar el equipo, sobre todo el sistema de juego. A mucha gente no le gusta cómo juega el Cruz Azul del Tuca Ferretti. Sin embargo, bueno, ahí están logrando algunas cosas, algunas victorias, algunos puntos. Entonces, este Cruz Azul tiene plantel para ser un equipo peligroso, pero cuando estén en el prime los jugadores, y creo que no es el caso, ¿no? Cuando veamos, sí, en el mejor momento, al menos a parte de la columna vertebral de Cruz Azul, sí vamos a ver un equipo que quizá pueda ser, tiene potencial para ser contendiente. Y bueno, ya solo me faltan dos equipos. Bueno, uno, porque ya hablé del Guadalajara. Y bueno, el tema del América es una deuda que está pendiente con la afición. Sabemos de la exigencia, que tiene un concepto, a muchos tienen cierta opinión de la exigencia del América, otros tienen otra, pero al final ahí está. Y ya pasó una de las pruebas, una de las varias pruebas que va a tener próximamente. Para mí una de las primeras justamente fue el partido ante Rayados, recibir a Rayados en el Estadio Azteca, derrotar a Rayados. Si bien es cierto, no es el mejor Rayados que hemos visto en el torneo, no, definitivamente no, pero se le logró ganar, ¿no?, al equipo de la pandilla, que era, es una, digamos que era una tarea pendiente. Lo mismo había pasado con Pachuca, que por cierto ahí hubo también un tema importante, y que ese seguramente va a ser equipos con los que el América se va a encontrar en la liguilla. A Rayados probablemente se lo pueden encontrar inclusive en una nueva final, ¿no?, al equipo regiomontano, si es que se dan las condiciones y el equipo de en este caso del Tano logra avanzar. Así que yo creo que el América, pondría al América como principal equipo de los llamados populares, con más potencial para ser campeón o para llegar más lejos, vamos a ponerle así, en el torneo. Y probablemente pondría al Guadalajara, si no por el plantel, sí por el momento que está viviendo, ¿no? Si bien es cierto, una dura, dura derrota con el equipo del América tuvo, ya al parecer, pues Paunovic supo darle la vuelta a la hoja, ¿no?, a la página, al libro, y está, ya consiguió su victoria esta última de la jornada. Están ahí logrando algunos puntos. Creo que eso es algo muy importante y rescatable del Guadalajara, que está logrando darle vuelta a la hoja a esos momentos que, pues, que anímicamente te impactan, ¿no? Entonces yo pondría primero al América por el tema del juego, que también ahí vamos a poner un asterisco, ¿eh?, porque esta América no juega muy, y el tema de la defensa otra vez es un problema, pero después pondría al equipo del Guadalajara por el momento anímico que está viviendo.
Sí, yo empezaría de menor a mayor. Creo que Pumas es un equipo que va a tratar de meterse, como dicen, a la liguilla, o al repechaje al menos, y para mí el tope de Pumas sería llegar a los cuartos de final. Creo que en cuartos de final se encontraría, por ahí puede ganar el repechaje, pero en cuartos de final, en una serie a 180 minutos, se va a encontrar a un equipo contendiente al título y no le va a alcanzar. En el caso de Cruz Azul, pues lo veo también en similares circunstancias. Un equipo que está un poco más avanzado con su entrenador en este cambio de esquema que viene manejando Cruz Azul desde hace varias semanas, pero se notó contra el América que todavía el equipo no está como para grandes cosas. Y tal vez, si a Pumas lo pongo en el escalón de cuartos, tal vez el tope para Cruz Azul sería semifinales, obviamente con ciertos factores que puedan jugar a su favor y dependiendo quién les toca en la llave. Y en el caso de Guadalajara, precisando de lo que menciona Jürgen de los entrenadores, pues sí, Guadalajara tres veces, esta es la cuarta ocasión en 14 años que consiguen 28 puntos o más. La del Bicentenario 2010 con el Güero Real fue aquella seguida de 8 victorias al inicio del torneo y después solo consiguieron 8 puntos, 8 puntos de 30 de 27 posibles, lo cual habla que el Guadalajara se cayó en la segunda mitad del torneo. Y aquella vez, junto con las dos ocasiones de Almeida, porque fueron dos veces consecutivas que Almeida consiguió 28 puntos, las tres ocasiones Guadalajara se quedó en cuartos de final. La vez del Bicentenario de 2010 perdieron con Morelia y las dos veces de Almeida contra el América. Así que no es una estadística favorable para Chivas, al menos en lo histórico, el haber llegado a 28 puntos, porque usualmente no avanzan, más bien nunca han avanzado con esa cantidad de puntos a una semifinal siquiera. Pero de los cuatro torneos creo que este es el más valeroso de todos en ese sentido, ya hablando de la temporada regular, porque como menciona Jürgen, Paunovic ha aprendido a darle la vuelta a la situación rápido, ha aprendido rápido al de los errores que ha cometido, rápido a darle la vuelta. Y otra cosa que para mí es lo más sobresaliente de todo es que este Guadalajara, a diferencia de los otros tres, juega auténticamente sin delantero. Los tres piltrafas que tiene Guadalajara en la plantilla no anotan goles, no reciben balones, no asisten a nadie, y de plano ya Paunovic lleva dos o tres partidos jugando sin centro delantero. Para mí es increíble que Guadalajara lleve 28 puntos sin delantero. Creo que Eso es lo más sobresaliente de este equipo, porque la verdad en el fútbol actual jugar sin centro delantero creo que es muy complicado, y Guadalajara no solo lo ha podido más o menos manejar, sino incluso lleva tal cantidad de puntos que hasta el Oso González anota goles en este equipo. Y en el caso del América sí creo que ha demostrado específicamente contra los rivales directos de la parte alta de la tabla, tal vez excepción de Toluca, pero ese fue al inicio del torneo, ser un equipo que se ve con empaque y con las credenciales como para pensar en el título. Entonces, pues sí, Guadalajara tiene esa valía, pero no sé qué tanto ya en una fase final les pese esa parte de no tener centro delantero, y en el caso del América parecen tener el carácter para buscar el título.
Mira, y justo nada más para mencionar también algunos números en cuanto a los goles a favor y en contra de los equipos populares. Por ejemplo, la mejor defensiva del campeonato es el equipo de Rayados, ¿no? Con 13 goles concedidos. Por ahí está León. Y bueno, pero vámonos a los equipos populares. El equipo con mejor defensa de los cuatro grandes, cuatro populares, o como le quieran llamar, es el equipo del Guadalajara, justamente con 16 goles concedidos. También por ahí está Cruz Azul, le sigue, y después el América con 20. Ahí hay un tema muy fuerte, y bueno, Pumas con 27. Menciono también al América porque ese, digamos, que es el talón de Aquiles, y eso no es el hilo negro. Esto, es más, no es desde este ciclo del Tano, sino de otros ciclos con otros entrenadores más atrás. El América sigue sin tener una pareja, sobre todo en la central, y bueno, también en la lateral, a veces confiable. Y en cuanto a los goles, a la ofensiva, pues está el mismo América con, vaya, o sea, muy curioso esta dualidad, tanto de pues ser el equipo popular con menos, peor en la defensa, a la ofensiva ser el que más anota goles, ¿no? América con 34 goles. Por ahí el otro equipo popular que le sigue es el mismo Guadalajara, justamente con 22 goles a favor. Ya por ahí está, curiosamente, empatado Pumas, y hasta el final está Cruz Azul, ¿no? Ahí también curioso la poca producción de goles que tiene el equipo de Tuca Ferretti, que esto está aunado, ¿no? O sea, tiene que ver mucho con el disgusto de la gente, de que no le gusta cómo juega el Tuca, y bueno, aquí se ve en la producción de goles que es nula. Pero ahí están los equipos, ahí está el Guadalajara y el América, que viste al torneo, ver a estos dos equipos en concreto, pues arriba justamente. Hemos visto ya a los regios durante mucho tiempo, y ahí siguen. Hemos visto también a un Pachuca, a los Pachuca, hemos visto a los León, a los Toluca. Entonces, pues tenía mucho que no se veía un equipo tanto del Guadalajara, que inclusive yo lo llegué a decir, ahora que fue el clásico entre Guadalajara y América, ambos equipos llegaban bien, tenían ahí llegaban de ganar sus partidos y todo. Todo parecía hasta como una especie de década de los 80s, ¿no? Cuando ambos equipos más o menos tenían buenos dividendos y estaban en esa misma sintonía. Pues ahí está, ¿no? El equipo del Guadalajara en cuarto y segundo el América. Y pues sí, como vuelvo a repetirlo, son a los dos equipos. Pondré primero al América y después al Guadalajara, que veo con más posibilidad de los cuatro equipos populares de llegar más lejos.
Pues sí, ahí está la cuestión con los cuatro equipos, y ya veremos dentro de 3 o 4 semanas cuáles siguen vivos, o si todos siguen vivos, y cuál es el resultado final del torneo para cada uno de ellos. Y ahora pasando a un equipo que se ha vuelto, pues no diría popular, porque realmente en otras partes del país, a excepción de la Sultana del Norte, no existe, pero que sí ha tomado relevancia por la época dorada que vivió la década pasada, son los Tigres. Y a propósito de esa década dorada, pues ya ahora se les exige como tal. Y el equipo de la Sultana del Norte ha dejado mucho que desear en este torneo. Es cierto que también fueron acuchillados por la federación al quitarles a su entrenador, pero quisiera escucharlos y saber qué opinan de la temporada de Tigres en lo general, Álvaro.
Es complicado, ¿no? Porque le pasó lo mismo que le ha pasado a otros equipos que cambian de entrenador. Aquí, evidentemente, lo que mencionas es una situación extraordinaria. El tema de Diego Coca, de cómo llegó, de lo que se esperaba y de cómo los votó, porque hay que decirlo, Diego Coca votó al equipo de Tigres por irse a la selección de México. Viene el la famosa limochima que le decían, viene el Chima Ruiz, intenta recuperar, decir, no, no se preocupen, es alguien de casa, yo les voy a no, devolver, un poco devolverles esa emoción, esa pasión de que Tigre siempre está ahí, de lo que construyó Ricardo el Tuca Ferretti la década pasada. Y sinceramente, el equipo no funcionó. El equipo no funcionó hasta que, y eso hay que decirlo, la directiva de Tigres muchas veces cuando el equipo no caminaba y tras varias derrotas, le habían dado ese voto de confianza. La afición de Tigres ya no aguantó. La afición de Tigres sí decía, es que no es posible cómo con este equipo no podemos competir. ¿Cómo? Y digo, evidentemente, el acabose fue el tema de que el volcán ya no pesa. Fue el Guadalajara y les ganó. Fue el América y les ganó. Fue el Monterrey y les ganó. Fue el Mazatlán y les ganó. Es decir, ya una vez que tú ves, que tú analizas, evidentemente el Guadalajara, el América, el Monterrey se cuestan aparte. Hay que poner una estrella al Monterrey porque es el clásico, pero ya que te gana el Mazatlán fue el punto final. Viene Robert Dante Siboldi y yo creo que les alcanza para estar en echaje y ahora les toca enfrentar tres veces al equipo de León. Me refiero evidentemente después de enfrentar al Puebla, que es el siguiente compromiso en casa. Creo yo que Tigres se desinfló por temas más que nada en relacionados a la dirección técnica. Y es curioso, ¿no? Porque hay un rumor que corre, que a final de cuentas nunca lo sabremos, pero que es muy, muy sabido, es que al Chima Ruiz le tendieron la cama. No lo sabremos, a final de cuentas ya no está el Chima Ruiz, está Robert Dante Siboldi, un equipo, un entrenador se puede decir de casa, jugó en el equipo. Yo lo que veo es que Tigres, sin lugar a duda, no tenía fondo y contrataron, el equipo lo armó Diego Coca y ya vienen dos entrenadores distintos y es pues a ver cómo arreglo el barco. El tema de Lainez, de la contratación y lo que sabemos, peleándose a cada 3 segundos con André Pierre Guignac, que sabemos que es la referencia en el ataque. El tema de Nahuel Guzmán y sus problemas con la afición. Creo que fueron varias cosas. Varios factores que influyeron en que Tigres está en la posición que está, que digo, no es catastrófica, está a media tabla, pero sí parecía que, bueno, yo creo que este equipo merece estar dentro de los cuatro primeros, hablando de la plantilla. En estos momentos yo creo que no aspiran a mucho en la liguilla, y digo, tienen el factor de la Conca Champions, que eso también es un aliciente, o no, porque también pues tienes esa distracción en mente.
Jürgen, ¿qué opinas de esta, si fuera béisbol, esta serie de tres partidos que tendrán León y Tigres y en general, ¿qué crees que ocurre con los felinos?
Bueno, yo creo que los felinos sí, al final, voy a empezar con lo general. Yo creo que al final sí se van a meter, sí se van a meter a la liguilla. No creo, va a ser de los primeros, o bueno, recuerdo, al menos en esta última década, como ya lo mencionábamos, yo recuerdo muy pocas ocasiones donde yo viera a Tigres en playoffs y dijera, me siento. No va a pasar algo con Tigres, ¿no? O sea, y eso es lo que ahora nos refleja Tigres, es lo que nos hace cuando escuchamos ahorita en este torneo, en el Clausura, Liga MX Clausura 2023, la presencia de Tigres en Liguilla. Se ha hablado más de otros equipos, cuando normalmente se habla de Tigres, que se baja de la hamaca media tabla, o sea, se baja de la cama a medio torneo para ya ahora sí ponerse a jugar fútbol y empieza a ganar y empieza a golear y demás. Creo que esto ha sido, ya lo explicó muy bien Álvaro y estoy completamente de acuerdo con lo que dijo, el tema de los entrenadores que al final y se lo vio muy, y se le vio justo en el semblante, en el lenguaje corporal de Culebro, donde no les avisó, y sí le creo a Culebro porque vaya, la manera en la que dijo las cosas, todo parece indicar que vaya por a escondidas, la selección se puso de acuerdo con Diego Coca, y cuando yo te estoy dando, ahora sí, como niño consentido, te llevo a la juguetería y te compro lo que me pides, y te doy lo que me estás pidiendo, y luego resulta que te gusta otra cosa y no me dijiste y te vas con otra persona, pues definitivamente eso generó ahí un impacto entre la directiva, un malestar, no sé tan bien y que seguramente dejó, llegó a tener un impacto en los jugadores, que su entrenador no estaba ya ahí. Después viene el Chima Ruiz y que también pues no pasó lo mismo. Y me da mucha tristeza porque no me gusta mucho alentar este tema, este a veces nacionalismo exacerbado, pero sí, evidentemente, al ser mexicano, yo quería también que Chima Ruiz tuviera cierto éxito, que ya tiene esa experiencia, no es ningún entrenador inventado el Chima Ruiz ahí, a la improvisación que por ahí sacó del plantel o de la institución Tigres, no, tiene su historial el Chima Ruiz, y me da tristeza que no pudo lograr los resultados. Entonces, todo este tipo de cosas, carambola, o sea, mucha carambola lo que ha pasado con Tigres, y lo peor de todo es que no ha sido la raíz de todos estos conflictos, no han sido en la cancha, sino han sido más afuera de la cancha, que terminan afectando lo que pasa en el rectángulo verde, ¿no? Pues generan que al final sea un Tigres indiferente, ¿no? Este es uno de los Tigres más insípidos que yo he visto durante, al menos en las últimas 10 temporadas, un Tigres que ni va ni viene, sabiendo que todavía está en puestos de clasificación, ¿eh? Está en puestos de repechaje. O sea, no es que Tigres esté en el 12º, en el 11º y que esté ahí en el hilo, en la cuerda floja, no. O sea, Tigres está por ahí si mal no me equivoco, en el 7º. Entonces, sí, en el 7º, justo. Entonces, este Tigres para mí, lo que le ha afectado es lo que ya dijo Álvaro, el tema extracancha de los entrenadores, y también es un equipo de, este sí es un equipo de estrellas. Me atrevo a decir que incluso, por ejemplo, se mencionaba el América para mí no se me hace un equipo de estrellas, más bien las estrellas se pueden estar formando en otros equipos, pero Tigres sí es un equipo de estrellas, o eso es lo más cercano que tenemos en el fútbol mexicano a un vestidor de estrellas, y lo estamos viendo, por ejemplo, con el tema de Lainez. Diego Lainez nada más no se acopla en el partido. Por ahí, el tema de la conjunción con sus compañeros en el terreno de juego se nota luego el individualismo, las discusiones que tiene con otros compañeros. Vaya, ese es otro tema aparte que creo que el quien llegue, en este caso el quien llegó, mejor dicho, Siboldi, que fue jugador de Tigres y conoce, vaya, no es nuevo en Nuevo León, ha pisado San Nicolás, llegó a pisar San Nicolás como jugador. Debe de ver primero que nada también, ¿no? El tema de lo que está sucediendo ahí, porque tiene un equipazo y no es para que esté ahí, es para que estemos hablando. Es más, la pregunta de los cuatro que estaban ahí era para que Tigres también estuviera ahí junto con América, Rayados, pero bueno, al final este tipo de cosas que afectaron a Tigres, lo que mencionó Álvaro, y creo que no, yo veo a Tigres hasta los cuartos de final. Sí te veo a un Pachuca, por ejemplo, viendo a ver los equipos que están ahí, veo a un Santos ganando, pudiéndole ganar a este Tigres, veo un Cruz Azul incluso, bueno, muy parejo estaría, pero, por ejemplo, sí podría haber a un Cruz Azul, o en el peor de los casos, no sé si un Pumas con esta inercia del Turco Mohamed y demás, y la arenga, no veo, yo creo que veo a los Tigres, y es alarmante, en cuartos de final.
Pues sí, yo, para no repetir lo mismo, sí creo que el equipo de Tigres, pues, se encuentra en una situación muy, muy precaria de cara a la fase final, aunque yo diría que su única gran oportunidad, su única gran ventaja que tiene es precisamente lo que mencionan. Tiene un portento de individualidades que pueden en cualquier momento explotar. No sé si para llevarlos un título, pero sí para dinamitar un equipo, y a cualquiera le pueden poner una zancadilla en un buen día de Tigres y en un mal día de cualquiera de los que ya hemos platicado. Así que a lo mejor no están para el título, ni mucho menos, pero sí cuidado con ellos, porque al final de cuentas este benévolo torneo les va a dar la posibilidad de eliminar o de tener la chance de eliminar a alguien importante en repechaje o en fase final ya en cuartos
Querétaro de la y Puebla, Liga de Fútbol Mexicano. Es lo que le sobra a Tigres, Querétaro y Puebla. Uno pensaría que en el papel pues podrían sacar incluso los 6 puntos, ¿no? Pero pues ahí está, ¿no? Y para que nos
demos como el torneo, quién sabe.
Sí.
Bueno, pues ahora para pasar al siguiente tema, vamos a hablar de la Champions, que se reanuda en unas horas, ya prácticamente es martes. Se van a jugar 2 partidos el día de mañana. El Chelsea recibe al Real Madrid y el Napoli recibe al Milan. Y el miércoles el Inter recibe al Benfica y el Bayern Múnich recibe al Manchester City. La primera pregunta antes de pasar con los equipos más mediáticos es sobre el tema de Italia y concretamente de Milán. Y es que ya llevaba mucho tiempo que no uno, sino los dos equipos de Milán estuvieran compitiendo en al menos en cuartos de final entre los ocho mejores de la Liga de Campeones de Europa. Y en este caso, bueno, incluso ya con opciones de avanzar ambos a la siguiente ronda. El Inter venció a domicilio al Benfica, da la impresión que tiene la mesa puesta para el miércoles avanzar frente al equipo portugués. Y en el caso del Milan, dio la sorpresa de la fase de ida o de la ronda de ida al vencer por la mínima diferencia al equipo del Napoli, que no ha podido vencer al Milan en lo que va del año futbolístico. ¿Ustedes consideran que veremos clásico milanés en semifinales, Jürgen?
Yo no. ¿Por qué? Porque el Napoli creo que le puede dar la vuelta, más bien le va a dar la vuelta. Va muy bien en la Serie A, que por cierto, dio la curiosidad, ahorita que hablabas del Napoli y el cuadro de Milan, el cuadro de, bueno, el de San Siro, vamos a hablar de ese equipo. Pues en temporada, justo en la temporada, ¿no? La última, todos recordaremos esa goleada que le propinó el Milan al Napoli. Se mencionaba, ¿no?, el tema del cuadro, y justamente se estaba guardando sus armas para esta competición donde iban a volver a ver otra vez al equipo Rossoneri. Y sin embargo, pues es uno, nada más es un gol, ¿eh? Nada más es un gol. Sí veo al equipo del Napoli dándole la vuelta. Entonces, yo creo que no va a haber. Hay que mencionar, ¿no? Aquí hay algo que nos han. Vaya, hemos sabido desde que éramos unos niños el tema del Milan, el tema del Milan en Europa, que eso por una parte trae la parte linda, la parte romántica, ¿no? Ver nuevamente al Milan compitiendo en estas series, llegando a una eventual semifinal, pero no creo que vaya a ser así. Los cuartos de final van a ser allá, justamente en Nápoles, y creo que lo va a terminar. Es solo un gol, es solo un gol y lo puede ganar, le puede dar la vuelta el equipo del Napoli. Con respecto al equipo del Inter, el equipo de Giuseppe Meazza, justamente la leyenda, ahí sí podría decir que el Inter va a terminar pasando. Creo que tiene, si hacemos la comparación, el equipo que tiene un, digamos que un hueso más duro de roer de los dos, Milan, es el equipo rojo, rojo y negro. Napoli y el Benfica, yo creo que el Ecuador del Inter no veo la sorpresa. Así que no. No vamos a ver desde lo que yo veo, una final, bueno, una semifinal entre equipos de Milán.
El Napoli poco a poco ha tenido no solo contra el Milan resultados adversos, viene de empatar con el Hellas Verona, en la vuelta de los octavos de final perdió con el Frankfurt, es cierto que tiene una ventaja de 5 goles, la goleada que ya mencionaba Jürgen contra el propio Milan. ¿Tú, Álvaro, crees que sí, concuerdas con Jürgen o crees que sí se va a dar el clásico milanés en semifinales?
No, ahí sí difiero con mi querido Jürgen. Yo sí creo que el Milan y el Inter por las razones que ya Jürgen mencionó, 2-0, el Benfica tiene que ir a Italia a hacerles 2 goles como mínimo. El Milan sabe perfectamente que meterse al Diego Armando Maradona va a ser complicado, pero lo que ustedes mencionaron, ¿no? Los resultados del Milan no le ha podido ganar el Napoli, y con la cuestión de los goles de visitante. Es algo importante a destacar, ¿no? Vas por uno y ya ya después ya tienes un poco más de colchón en ese sentido. Por ahí creo que lo más importante es también lo que mencionó Jürgen, ¿no? Es encontrarnos a tres equipos italianos en esta fase de la Champions League. Y próximamente, el siguiente año, nos volvemos a encontrar con sorpresas. Y digo, el caso de la Juventus en este año está más que comprobado. más allá de, lo, de la penalización por puntos que les otorgaron. En sí, el único equipo italiano que había podido hacer algo en esta competencia era precisamente la Vecchia Signora, ¿no? Con aquella final que perdió contra el Real Madrid, siempre estando en estas fases. El Inter desde aquella final contra el Bayern de Múnich, el Milan desde, si nos vamos todavía más antes, definitivamente el partidazo de la final de 2005. El Napoli, yo creo que se le acaba el romanticismo en esta final de la Champions, en esta competición, y se va a tener que dedicar a la Serie A definitivamente.
Sí,
Ojo,
y antes de.
bueno,
Sí, di Jürgen, vas.
nada más para aportar, ojo que el Napoli se encuentra invicto en sus últimos 12 partidos en casa en la competición de UEFA Champions League, o sea, 9 victorias y 3 empates. La última derrota que tuvo justo el Napoli fue en noviembre de 2017 contra el equipo ciudadano, ¿no? El que hoy en día dirige Pep Guardiola. Pero ahí está ese otro antecedente. El Napoli en Champions League es fuerte en casa, está invicto en 12 partidos y pues ahí está. O sea, es un argumento también para decir
Que el
que
Napoli
se me
puede
hace
mantener el
complicado, ¿eh?
invicto, que el Napoli
Mande.
puede mantener el invicto y aún así quedar fuera, porque puede
Claro,
ganar
con un
2-1 el
empate.
juego
Claro, puede el
y
empate,
queda fuera
¿no?
por, no, y con la victoria aún
O
con
dependiendo, ¿no?
goles
Diferencia
queda
de gol.
fuera. Entonces, sí es cierto que el Napoli es fuerte, pero aquí la gran ventaja de lo que menciona Álvaro es que el Milan con un gol complica muchísimo la clasificación del Napoli, porque ya implica ganar con una diferencia de más de un gol. Entonces habrá que ver qué ocurre. Y sí, antes de que iniciaran estos cuartos de final, muchos pensaban que si bien a lo mejor no era el gran favorito, si sí era un equipo que fuera de los tradicionales como es Real Madrid, Manchester City, bueno, por la plantilla que tiene, etcétera, tal vez pudiera ser la oportunidad de ver un equipo fuera de esos de alta nómina, meterse a ganar una Champions. Ya con esto se antoja complicado independientemente si avanzan o no esta ronda, aunque con el claro ejemplo de que, más bien con el claro hecho de que no tiene que enfrentarse el Napoli ni al Real Madrid ni al Manchester City ni en compañía en la siguiente ronda, ya que está sorteado, como ya mencionábamos, el ganador de estas dos llaves se enfrentará en la próxima instancia. Y ahora pasando a las otras llaves. Específicamente con el Real Madrid que ganó 2-0 en casa al Chelsea, que probablemente va a avanzar más allá de que visite ahora a Londres y trate el equipo del Chelsea de darle vuelta a la situación. ¿Consideran que el Real Madrid es el gran favorito para llevarse esta Champions, Álvaro?
Ah, la pregunta de todos los años, ¿no? Definitivamente. Uno ve al Real Madrid y no se puede explicar, sin lugar a duda, cómo le hace para llegar, para ganar, para remontar. Lo vimos, el mejor ejemplo fue lo que sucedió el año pasado. Jugó pésimo contra el Chelsea, remontó. Jugó pésimo contra el City, remontó. Y ya la final, evidentemente, contra el Liverpool por los antecedentes, ya fue o harina de otro costal, como quien lo dice. Para mí, sigue siendo el Manchester City, y lo vimos en el juego de ida contra el Bayern Múnich. Y es que ahora creo que ya tienen, ahora sí, la pieza que le faltaba, si en algo que les faltaba un poquito, un pedacito, es el factor. Del noruego Haaland, que está loco. Ese compadre, definitivamente no hay otra cosa, no hay otra forma de cómo describir las actuaciones de Haaland. Es un jugador que creo que tiene otra mentalidad que no se encuentra en muchos jugadores. Para mí, yo creo que tiene incluso la mentalidad de Cristiano Ronaldo, si pudiésemos asemejarla con un jugador contemporáneo. Yo creo que lo vimos en el juego de ida contra el Bayern Múnich. Para mí, el rival a vencer en esta Champions es el Manchester City de Josep Guardiola.
¿Concuerdas, Jürgen?
A ver, yo no concuerdo y voy a citar una frase que llegó a decir en su momento. No sé, realmente ya no se acuerda. Yo en muchas cosas estoy de acuerdo con Ricardo, en otras no estoy de acuerdo y en esta me gustó mucho cómo lo dijo en una frase y lo voy a citar textual y a lo mejor ya no se acuerda, pero dijo, si al Real Madrid no lo eliminas a partir de octavos de final, cada vez, mientras vaya avanzando más, va a ser más complicado. Y yo creo que o sea, lo describió bastante bien y eso fue lo que pasó justamente en la justa pasada. Yo veo a un Chelsea, por lo que está pasando justamente con este cuadro londinense, creo que, a ver, hay que esperar, ¿no? Hay que esperar a los 90 minutos también. El cuadro de Chelsea tiene un buen plantel, tiene todavía esa, algunos rasgos de aquel Chelsea que se hizo campeón de Europa, y no hay que adelantarnos, pero al día de hoy, ahorita que ya, pues sí, ya es martes, yo, para mí, es el cuadro del Real Madrid. O depende con qué cristal lo miren, ¿no? Para mí, el Real Madrid es el favorito, o para mí, el Real Madrid, para los que dicen que el City es el favorito, para mí, el Real Madrid, como se usa en la jerga de las apuestas, es el falso underdog, para mí. Entonces, yo definitivamente, el Real Madrid sabe cómo jugar, este es Mr. Champions, sabe cómo jugar cada uno de sus juegos de eliminatorias, y tiene en su banquillo al estratega ideal justamente para jugar este tipo de juegos. Guardiola obviamente es un fenómeno, es un superdotado, pero Ancelotti lo ha ganado todo con este equipo, lo lleva a ganar justamente con los equipos que hemos pasado por ahí. Si mal no recuerdo, fue estratega del cuadro del Milan, lo hizo campeón. Para mí, el equipo del Real Madrid sigue siendo favorito porque sus estrellas, la gente que tiene responde justamente en estos momentos, ¿no? Por ejemplo, uno de los desafíos más importantes que tuvo el cuadro del Real Madrid en este torneo fue contra el Liverpool de Jürgen Klopp, que también era un Liverpool muy exigente, pero en las apuestas no era el favorito, el casino, no sé si era error del casino darlo así, pero no era el favorito era el Liverpool, y bueno, terminó ganando el equipo del Real Madrid. En las futuras, si uno se va ahí a las otras del casino que más les guste, va a ver al Manchester City como primero, o el favorito a ganar la competición, pero ya nos ha demostrado este Real Madrid que inclusive en sus peores momentos termina alzándose mal, y no lo digo por un tema romántico, los está viendo ahí, se ve cuando van a jugar este tipo, esta clase de partidos. Vinicius despierta, Benzema también, su entrenador, todos se reactivan. Es el mejor estímulo que le puedes dar al jugador merengue de esta generación, un escenario de Champions League, de eliminatoria, ¿no? Entonces, por eso yo definitivamente me iría con el Real Madrid. Nada más para mencionar, de los equipos más goleadores, es el Manchester City, y entiendo por qué se diga que, porque incluso en los números, tiene muy buenos números el equipo de los Citizens, 25 goles en toda la competición, hablando de estadísticas por equipo. El cuadro del Manchester City es el segundo cuadro con mayor posesión de balón, curiosamente el Barcelona es el primero, que ya no está. También es el tercero en la precisión en los pases, bueno, el segundo, mejor dicho, el primero es el Real Madrid, y bueno, ahí está dominando, está entre los primeros lugares en cada uno de los números que, pues, de la competición, lo cual no es cosa menor. Entiendo por qué se diga que es el Manchester City, pero para eso Haaland debe superar su prueba, que si todo se da conforme a las condiciones, que todo puede pasar, van a ser la defensa blanca ahí, y bueno, y también para los defensores del Real Madrid, la prueba va a ser detener al androide, ¿no? Lo llegaron a hacer en su momento con Salah, cuando era la sensación, y ahora lo van a tratar de hacer con Haaland, ¿no? Yo me estoy adelantando demasiado, porque todavía falta 90 minutos y demás, y todavía falta una semifinal, pero...
Nah, pero en serio, Jürgen, ¿tú crees que en serio crees que el Chelsea, este Chelsea que se gastó 800 mil, no sé cuántos millones de euros, que va en undécimo, que acaba de perder contra el Brighton, que trajeron otra vez a Lampard, ¿le puede remontar al Real Madrid?
No, o sea, yo lo digo más que nada por respeto, pero bueno, ya que, o sea, que mencionas eso, obviamente hay que tener en mente que este Chelsea ha dado pena, pero ahí hay antecedentes, mira, el Chelsea ha perdido los dos de sus últimos tres partidos europeos contra el Real Madrid. Y ojo que, bueno, de 7 partidos de eliminatoria, de 7 partidos que lleva el cuadro londinense, 5 ha pasado habiendo perdido el partido de ida, ¿no? O sea, te habla que, no, o sea, en el presente se ve complicado, al menos en las estadísticas y en los antecedentes, te habla que el cuadro, la institución del Chelsea, sabe cómo remontar los partidos, ¿no? Obvio, aquí va otra que ya para, esto es para sentenciar ese argumento. El Real Madrid ha superado, de sus últimas 19 eliminatorias, ha superado 18. Ya con eso hacemos añicos la estadística del Chelsea. O sea, el Real Madrid prácticamente tiene una probabilidad de 90% de pasar sus eliminatorias o más, ¿no? Entonces, pero ahí está, o sea, estoy de acuerdo contigo, nada, yo quiero ser respetuoso con el cuadro londinense, y además yo quiero ver espectáculo, ¿no? Quiero ver espectáculo, ojalá y haya ahí algo de un golecito del Chelsea que ponga ahí las cosas medio tensas, pero con todo y eso yo creo que el Madrid para mí sobre el City es el favorito.
Pues yo veo más probable que el Bayern Múnich le dé la vuelta al Manchester City que el Chelsea le dé la vuelta al Real Madrid. Pero sí, eventualmente.
Estamos ignorando al Bayern.
Eventualmente se podría dar este enfrentamiento en semifinales. Y sí, el Real Madrid, como mencionan, es una bestia de este torneo. Y como sí recuerdo que mencioné, el Real Madrid, conforme va avanzando, es más difícil de eliminar. Pero esa, al mismo tiempo, creo que esa es la gran oportunidad de este equipo del Manchester City, porque ya sabe que no va a enfrentar al Real Madrid en la final, sabe que eventualmente lo va a enfrentar en semifinales, y creo que es más probable que el Manchester City elimine en una ronda a dos partidos al Real Madrid que un solo duelo donde ocurren muchas cosas, como aquella final contra el Liverpool, donde se veía muy pareja y al final Real Madrid terminó superando pues en doble edición al cuadro del Liverpool. Entonces, creo que sí, yo me quedo con lo que menciona Álvaro. Creo que es la gran oportunidad del Manchester City de no solo eliminar al Real Madrid, sino de coronarse, considerando que también del otro lado de la llave, aún remontando el Napoli y llegando en mejor estado a la gran final, creo que el gran favorito al título va a ser el vencedor de esta llave entre eventuales merengues y citizens que se podrán ver las caras en semifinales. Y ahora sí, ya para...
Ah, perdón, nada más, para bien lo dijiste, el Bayern ahí no lo hemos mencionado nada y creemos que ya el City lo tiene en la bolsa, pero yo creo que sí tiene mucho más posibilidades de dar la vuelta el Bayern que Chelsea al Madrid.
Pues también está muy complicado por el tema también de los goles del visitante, pero el asunto creo que es que el Chelsea ya no
el
está
Bayern
tanto
es
que...
Donaltas.
Ajá, no, y no el tema con el Chelsea de la diferencia de goles es ya que anote uno, quiero ver que el Chelsea anote uno. El Bayern Múnich tal vez te pueda anotar tres, ya la otra cuestión va a ser si evita que mantener el cero atrás, pero que el Chelsea anote uno, creo que eso es lo más complicado en esa serie de vuelta para el equipo londinense. Y ahora sí, con la última pregunta, y ya habíamos abordado un poco el tema del Manchester City, ¿podrá al final de cuentas Pep Guardiola llevar a este equipo a una final? No todavía hablando del título, sino hablando de llegar a una final.
Jürgen, si quieres. Yo creo que va a depender de cómo se dé la circunstancia. No te podría decir va a ser capaz, sino más bien depende de cómo se den las cosas. Y cuando digo depende de cómo se den las cosas, depende, evidentemente, obvio, depende del rival. Si tiene de frente, además tengo que ser congruente con lo que dije hace unos momentos. Si tiene de frente, si va a enfrentar a un equipo como el Real Madrid, y ha tenido la mala suerte los equipos de Pep Guardiola, sobre todo con el City, de enfrentar a equipos que están en mejor momento que ellos. Por ejemplo, uno de los últimos encuentros fue, si mal no recuerdo, contra el equipo de Klopp, Liverpool, que los terminan echando. Yo en ese momento yo veía mejor a Liverpool, un mejor mejor funcionamiento. Un equipo totalmente más eficaz, más ordenado, que con todo de que el City jugaba bien, juega o ha jugado bien y tiene, ya lo hemos dicho, el tipo de jugadores que tiene. Es cierto, está ese diferenciador de Haaland, que es algo que sí puede mucho el panorama, pero ya como lo dije antes, y para ceder ahora a Álvaro, va a depender de la circunstancia. Sí lo veo contra otro equipo triunfando, pero si es contra un equipo como el Real Madrid, o si es contra el Real Madrid, lo veo muy, muy complicado. No lo sé. Más bien, no es que lo vea complicado, va a ser de pronóstico muy reservado. Va a haber un partido muy parejo y va a ser un ambiente muy similar al que tuvo previamente con el Liverpool, en donde, bueno, al final los Reds se terminaron imponiendo. Así que cierro nuevamente con lo mismo. Depende de cómo se dé la circunstancia y el avance tanto a las semifinales y con quién se vaya a ver en la final.
Álvaro, me imagino ya la respuesta que viene, pero quisiera agregar la parte de qué tanto en un eventual semifinal tú pondrías al Manchester City como un equipo que puede incluso ganar con contundencia al cuadro merengue.
Uf. A ver, lo que yo creo es que lo que mencionaste, Ricardo, creo que es fundamental. La oportunidad que tiene el Manchester City de cómo se dieron las llaves es poderlos enfrentar a 180 minutos. Si te sale mal un partido, tienes otro. Guardiola ya ha llevado al City a la final, ¿no? Digo, lamentablemente para su causa la perdieron contra el Chelsea. Ese fue otro tema. Lo que ocurrió el año pasado demuestra que si no destrozas, pateas en el piso 50 veces, vas y tiras el cuerpo al arroyo del Real Madrid, el Real Madrid de repente va a regresar como un zombie y te va a comer. Y eso creo que pasa mucho por la contundencia que tenga el Manchester City. En este caso es una cosa súper polémica porque el cuadro de Ancelotti sabe jugar a lo que ellos llaman bloque bajo. Y el bloque bajo es básicamente aguantar lo más posible y utilizar esos zarpazos que bien mencionó Jürgen, Vinicius, el Rodrigo, Valverde y Benzema, por supuesto, no es muy rápido Benzema, pero para la contundencia siempre están, ya la jugada los hacen los demás, la mentalidad de Kroos, la inteligencia de Modric, saber aguantar el 3 y evidentemente los milagros de Courtois, es saber aguantar y dar esos zarpazos. El Manchester City tiene que golear. Tiene que salir con la mentalidad de si no goleamos, nos van a eliminar.
Y
Y
habría que ver dónde cerrarían, ¿no? ¿Dónde sería el
claro.
partido de vuelta, que es muy importante? No es lo mismo que vayan a cerrar en la Casa Blanca a que lo cierres en tu casa, ¿no? O sea, en Manchester. Creo que eso también es un factor importante.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero incluso cerrando en el Bernabéu, a ver, el Madrid estuvo eliminado hasta el minuto, no, 88. Lo que sucedió no se puede explicar con nada del mundo. Entonces, volvemos a lo mismo, y digo, el Manchester City en esa eliminatoria, ustedes se acuerdan, fallaron 2, 3, 4, 5 goles en los 180 minutos. Yo creo que va más que nada por la contundencia del equipo de Guardiola, que si lo tienes que liquidar, patear, insisto, tirarlo al arroyo 5 veces si es necesario, porque de lo contrario, no, yo veo al Madrid en ese caso favorito y vivo.
Sí, yo concuerdo con esa parte, por eso te hacía la pregunta, porque creo que para el camino para el Manchester City no es salir y especular un duelo donde lleve una ventaja mínima, tiene que ser contundente para que el equipo merengue no tenga posibilidad de remontar, o sea, quitarle esa posibilidad de remontar que se puede presentar en cualquier momento, porque al final de cuentas, creo que a nivel deportivo, ya no solo en el fútbol, hablamos tal vez de la institución o una de las instituciones que tiene la mejor cultura ganadora del mundo. Y eso lo han demostrado una y otra vez, sobre todo en la Champions, porque a mí me llama poderosamente la atención cómo están a 11 puntos de un equipo que en la liga, que un equipo que está dos o tres escalones abajo de ellos, y no puedo entender cómo el Real Madrid está tan lejos de pelear la liga en estos momentos ahí en España, pero que sí puede otra vez repetir en la Champions y no sería tan sorpresa, al menos para nosotros. Para otros puede que sí, pero para nosotros no. Bueno, pues con esto estamos llegando al final de esta emisión del regreso de Gremio Deportivo. Nos vamos a encontrar la próxima semana y estaremos anunciando qué día y en qué horario vamos a estar de regreso. Esperamos ya contar con el canadiense que en estos momentos se encuentra allá prácticamente en el Polo Norte, checando cómo puede obtener acceso a Internet sin tener bastantes dificultades para conectarse, y estará con nosotros la próxima semana. Jürgen, un saludo.
Un gran saludo, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente edición.
Álvaro, nos vemos la próxima semana y seguramente ya estaremos hablando de equipos como el de tu gorrita para entrar de lleno al inicio de la Liga Mexicana de Béisbol.
No estaría mal, ya inicia la Liga Mexicana de Béisbol, ya por fin la pelota de verano se vuelve a lanzar. muchas gracias por estar otra vez en este espacio, el gremio deportivo del regreso. Ojalá sea más frecuente estas emisiones.
Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí al pendiente. Hemos estado siguiendo la transmisión en Facebook y ha habido personas que se han quedado hasta el final de esta emisión. Pues nos vemos la próxima semana y pueden escuchar la emisión diferida en su totalidad a través de Amazon Music, Spotify y otras plataformas de podcast que ahí estaremos compartiendo a través de redes sociales. Hasta entonces.